masa y Playa Girón, himnos que siguen siendo coreados y temidos por los opresores.
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto.
¿Reconoces este producto?
Claro, es una tortilla, el alimento más mexicano,
el fruto de mi tierra.
En cada tortilla, nosotros reconocemos el esfuerzo de la gente del campo para salir adelante. Por eso el gobierno federal destina a nuestros productores apoyos económicos, crédito, capacitación y tecnología. Gracias. Vivir mejor. Gobierno federal.
Radio Ciudadana 660. Continuamos. Espacio abierto.
De la mañana con 30 minutos, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en el número telefónico 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico, remal@laneta.apc.org y la página de internet a su disposición, www.remal.org.mx. Les recuerdo que nos acompañan aquí en cabina el maestro Arroyo Picard, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Adán Rivera García, dirigente de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Jorge Robles, de la Coordinadora Nacional del Frente Auténtico del Trabajo, los tres integrantes del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y Enrique Pérez, de ANEC. Por supuesto, Norma Castañeda Bustamante, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Continuamos contigo.
Gracias, Víctor, y tenemos en la línea telefónica a nuestro corresponsal en Francia, de la Remal, Alberto Brana. Alberto, buenos días, bueno, buenas tardes o buenas noches para ustedes, con el frío seguramente que tienen por allá. Te saludamos, feliz año, adelante con tu reporte.
Sí, buenos días. Antes que nada, reciban un saludo y nuestros mejores deseos para que este 2009 que comienza sea de lo mejor y nos dé la energía y la sensibilidad necesaria para luchar por un mundo digno y solidario. Si bien los signos de la pobreza, la injusticia y la guerra se manifiestan en todo el mundo, también los signos de la dignidad, la organización y la esperanza se expresan de diferentes maneras. Así, aquí en Europa, las movilizaciones en contra de la salvaje agresión de Israel en contra del pueblo palestino se multiplican. Las expresiones de descontento de la juventud, que tuvieron su máxima expresión en Atenas, Grecia, se juntan con las de Italia, España y Francia. En fin, el descontento en contra de los bajos salarios, la corrupción, los cierres de empresas, los despidos y demás atentados contra la vida de la mayoría de la población empiezan a encontrar caminos de convergencia y de solidaridad. Esta Europa, cubierta de nieve y frío, se encuentra en un ambiente, no obstante, de calor interno, vamos a decir, por donde quiera que se le vea. Rusia, que amenaza en cortar el envío de gas a una gran parte de Europa del Este. Cambio de la presidencia de la Unión Europea. Crisis y recesión económica con todas sus escuelas. Diferencias entre diferentes gobiernos ante las medidas a tomar. Y una inclusión hipócrita frente a la guerra de Israel contra Palestina. En fin, hay materia de qué informar y comentar con ustedes. Sin embargo, en esta ocasión haremos un pequeño recorrido, ya que el tema que se está tocando lo amerita, para darse cuenta de las similitudes que guardan los acuerdos comerciales de la Unión Europea con los países de África, Caribe y Pacífico. Así, Europa está negociando nuevos acuerdos comerciales con países de África, Caribe y Pacífico, conocido como ACP. Se creía que la Unión Europea, por su discurso, buscaría unos verdaderos acuerdos de asociación que podrían transformar las vidas de un tercio de los pobres de estas regiones, proporcionando ingresos sostenibles a los agricultores y a las pequeñas empresas y empleos dignos a los trabajadores. Sin embargo, Europa ha optado por la imposición y la ventaja antes que por una verdadera asociación. Veamos. Hace 6 años... la Unión Europea y 76 países de África, Caribe y Pacífico iniciaron sus negociaciones comerciales. Al llegar a la fecha límite de este proceso en diciembre de 2007, los ministros de Economía de los países de África resaltaban que los intereses mercantilistas de la Unión Europea habían prevalecido sobre los desarrollo y de integración nacional de los países del ACP, rompiendo así el objetivo inicial de estas conversaciones para alcanzar acuerdos de asociación económica, EPA por sus siglas en inglés. Durante las últimas semanas de 2007, la Comisión Europea utilizó el vencimiento de una cláusula de excepción de la Organización Mundial de Comercio para coaccionar a los países ACP y lograr que aceptasen tratados de libre comercio. Pese a la tremenda presión a la que fueron sometidos, más de la mitad de los países se negaron a firmar algún acuerdo de este tipo, alegando que apenas contenían beneficios significativos en términos de desarrollo. Sin embargo, hay que decir que los actuales acuerdos de asociación despojan a los países ACP precisamente de algunas de las herramientas que necesitarían para desarrollarse, apartándoles así de la escalera del desarrollo que países de todo el mundo, entre ellos muchos países europeos, han utilizado para construir sus propias economías. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque obligan a agricultores y empresarios de los países africanos, del Caribe y del Pacífico a competir bajo las mismas reglas que los productores europeos, sin abordar de manera seria las diversas barreras a la competitividad que los primeros tienen que afrontar. Porque atan las manos de los gobiernos los países ACP al prohibirles el uso de una variedad de medidas comerciales y de inversión necesarias para hacer que la apertura de los mercados sirva para crear trabajos y medios de vida dignos, porque otorgan nuevos derechos a los inversores europeos a expensas de empresas locales y de interés público, porque la integración regional se ve amenazado por el gran número de acuerdos alcanzados y por su incompatibilidad con los esfuerzos de integración en curso. A cambio, Europa da poco. Ha aumentado la apertura de sus mercados, pero permanecen una cantidad increíble de obstáculos. Y mientras los acuerdos imponen costes elevados, ha dejado claro que difícilmente habrá algún tipo de financiación adicional para satisfacerlos. Unos acuerdos de asociación económica, EPA, completos, agravarían el sesgo del sistema comercial multilateral en contra de los intereses de desarrollo del país. Servirían para debilitar a las coaliciones negociadoras de los países pobres y reducir los beneficios en materia de desarrollo para los países del ACP, que llevan mucho tiempo luchando en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues este es un somero recorrido por este tema, por el cual nos podemos dar cuenta que desafortunadamente la Unión Europea, al igual que los Estados Unidos, buscan continuar su dominación a costa de los pueblos y los países. Obviamente ya habrá tiempo de analizar y abordar estos temas en otros programas subsecuentes.
Alberto,
hasta la próxima. Para La Remal, desde París, Francia, Alberto Brela Ricardes.
Gracias, Alberto. Muy buenas tardes por allá. Bueno, sin duda, la Unión Europea, y eso también lo hemos hablado en varios programas aquí, tiene una política totalmente similar a la que aplica a los Estados Unidos en cuanto a política neoliberal se refiere. Ya lo tenemos aquí con el acuerdo global, el acuerdo de asociación, concertación política y económica de la Unión Europea con México. Lo está haciendo con Centroamérica, lo está haciendo con la comunidad andina, y un poco parado, pero ahí también está latente el acuerdo que la Unión Europea pretende impulsar con Mercosur. En este crisis mundial o crisis global, como se le quiera llamar, donde se ha visto que este modelo neoliberal ha fracasado, alguien decía por ahí, lo decíamos en un programa anterior, que el neoliberalismo aparentemente cayó, y alguien contestaba sí, pero cayó encima de nosotros, porque se sigue impulsando los acuerdos comerciales, los países critican, los grandes teóricos del neoliberalismo critican que algo está fallando, pero no hay realmente un análisis sincero de qué es lo que hay que cambiar. Sin embargo, y afortunadamente, siempre hay voces sociales, voces críticas que pugnamos por otro tipo de mundo, porque consideramos que otro mundo es posible, y hay muchísimas propuestas. Y esto se ha demostrado ayer. Ustedes estuvieron en una conferencia de prensa donde hablaron de varias propuestas que tienen desde los distintos sectores para una posible renegociación del Telecán. Enrique, de ANEC, y también parte de la Remalc, si nos puedes mencionar en qué consistió esta conferencia.
Sí, ayer en la conferencia de prensa estuvimos casi los mismos que estamos hoy, y definitivamente, bueno, escuchando a los compañeros, pues nos damos cuenta que el gobierno mexicano ha sido autista, ha sido dogmático, no ha tomado los temas con seriedad en cuanto a la renegociación del T-LECAN y hacia un nuevo rumbo que cambio de las políticas públicas, en específico hacia el campo. Tan solo en los últimos 8 años, diversos movimientos campesinos, tú los mencionabas al principio, han hecho una cantidad enorme de propuestas viables, reales, no solamente en cuanto a la renegociación del apartado agropecuario, sino en el cambio de rumbo de un nuevo modelo de agricultura. Y desafortunadamente nos hemos encontrado con pared con el gobierno mexicano, pasan secretarios de agricultura y siguen en la misma, en el mismo autismo, y creemos nosotros que el gobierno no difícilmente va a hacer algo que represente y defienda los intereses del país y por supuesto de los campesinos. Y creemos nosotros que es tiempo de la sociedad civil. Si la sociedad civil no se mueve, no se moviliza, no genera alternativas, movimientos, difícilmente el gobierno va a cambiar las cosas. Tan solo como un ejemplo, el 2007 500,000 ciudadanos se manifestaron a través de su firma como parte de las acciones de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, en contra precisamente del T-LECAN y de este modelo de agricultura neoliberal, y que fueron entregadas estas 500,000 firmas en el Senado. ¿Y cuál es la respuesta también del Senado? El Senado sigue simplemente a la expectativa, haciendo, poniendo puntos de acuerdo, discutiendo, haciendo foros sobre temas del campo, pero que realmente no solucionan los problemas de fondo. Entonces, nosotros como ANE, como Campaña Sin Maíz No Hay País, como la Remarc, estamos proponiendo que una nueva relación México, Estados Unidos, Canadá, y ya lo decía Alberto, tenemos muchos aliados en Estados Unidos y Canadá, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas, que también han hecho balances, análisis, propuestas de cómo sí es posible la renegociación del T-LECAN. Entonces, estamos proponiendo que un nuevo acuerdo trinacional de cooperación para el desarrollo, que lo podamos abordar más claramente en los próximos meses en diversos encuentros que va a haber, y a finales de febrero, marzo, ahorita sin dar fechas ni datos precisos, pero esperamos contar con este espacio para detallarlo más ampliamente, pues la idea es hacer un encuentro trinacional con organizaciones campesinas de Estados Unidos, Canadá y México para plantear una nueva etapa de lucha en contra del T-LECAN. Ahora, efectivamente, como lo ha dicho Alberto, Obama ha planteado una renegociación del T-LECAN, lo cual es bueno, positivo y da ciertas esperanzas, aunque lo vamos a ver hasta que empiece a gobernar. Pero va a ser vergonzoso si efectivamente Obama llega al poder, bueno, de una vez que tome la presidencia, y que le plantee eso al gobierno de México, y al gobierno federal no le quede de otra más que sentarse a negociar. Pero si también en Estados Unidos las organizaciones sociales, campesinas, pues se paralizan, no hay movilización para defender que cumpla esa propuesta de campaña de Obama de renovación del T-LECAN, pues también Obama va a ser cooptado por los grandes intereses de Estados Unidos. Resumen, es tiempo de la sociedad civil, es tiempo de los movimientos sociales, están ahí, pero necesitamos fuerza, necesitamos unión y necesitamos dejarnos de de egoísmos entre los movimientos sociales para defender algo que es muy importante, de que es la alimentación y el campo mexicano para el desarrollo de México.
También, sin duda, uno de los del núcleo que se ha movido mucho han sido los sindicatos, pero los sindicatos verdaderos, los sindicatos no corporativos, aquellos que realmente están luchando por una justicia laboral. Tú lo decías hace rato, Jorge Robles, que ya hay una visión distinta del sindicalismo estadounidense y de Canadá con respecto a lo que se preveía que podía ser como una amenaza por parte de la fuerza laboral mexicana. ¿Hay algunas o hay acciones que vayan a seguir en este transcurso del año los sindicatos mexicanos con sus aliados en Estados Unidos y Canadá?
Mira, la pregunta concreta es sí. Estamos tratando de construir una coordinadora trinacional, empezando por los sindicatos de energía. Nos falta mucho, mucho, porque la necesidad de la coordinación debe ser no solamente centrada en los sindicatos de energía. No, pero quiero regresar a lo que decía Adán, que era, me parece que es la clave. Ellos dieron la lucha a los empresarios por la libertad de asociación. Eso nos lo mismo estamos haciendo nosotros. Sostenemos que en México no existe libertad de asociación. Es decir, es el Estado el que determina si existe o no existe un sindicato, y no la voluntad de los que lo forman, ya sea una cámara, ya sea un sindicato de trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿quién representa a los negociadores? Pues a nosotros no nos representa nadie. Cuando digo nosotros, estamos hablando del grueso de la población. Entonces, la batalla se tiene que dar por dos lados. Por un lado, presionar a los gobiernos para que hagan lo que se necesita hacer. Pero por otro lado, tenemos que ganar la representatividad. Y eso significa romper con el sistema corporativo, donde el Estado es juez y parte en las organizaciones laborales, ya sea empresariales o patronales, donde no existe un poder judicial que intervenga en los conflictos laborales, es el poder ejecutivo, donde un sindicato no existe hasta que el gobierno lo reconoce, si quiere reconocerlo, y donde el gobierno tiene la facultad de retirar el reconocimiento a cualquier dirigente sindical propuesto por su propia gente, donde el ejecutivo tiene la facultad de violar, romper y fracturar los contratos colectivos a criterio del propio ejecutivo. Mientras no rompamos el sistema corporativo, la representatividad no va a ser la del pueblo mexicano. Entonces nuestra batalla es doble. Por un lado, a los que están en el poder, demostrarles que no nos representan y empujar para que trabajen por donde nosotros necesitamos que trabaje como pueblo. Y por otro lado, cambiar las reglas del juego para cambiar el régimen corporativo.
Gracias, Jorge. Nos llegó una pregunta y yo creo que esa te la voy a pasar a ti. Dice Gloria Herrera: tengo un problema laboral y quisiera contactar a alguna institución que me ayude a mi problema. Sé que está pasando en muchas empresas del gobierno. En mi caso llevo 9 años ahí. Viene su teléfono.
Yo me comunico con ella terminando el programa, ¿cómo no?
Gracias. Desde la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio siempre ha tenido aliados en Estados Unidos y Canadá, fronteras comunes, está la red trinacional con la que se ha trabajado. Ahora, bajo este esquema de una posible renegociación, donde tú decías se abre una puerta y ahí tenemos que dar la lucha, en el sentido de que esta renegociación, lo decías tú, Alberto, vaya en el sentido de que las organizaciones sociales y civiles estamos luchando. ¿Qué se está previendo? Ahí lo mencionaba un poco Enrique, un encuentro trinacional con base en un acuerdo trinacional. ¿Qué incluiría este acuerdo trinacional?
Mira, efectivamente hay que hacer todavía mucho trabajo. O sea, las cosas no son fáciles, ¿no? Hay algo que yo he dicho durante mucho tiempo y cada vez estoy más convencido, que para que algo realmente sea alternativo, no basta tener la propuesta. O sea, las propuestas de que por dónde podría ir la relación entre Estados Unidos, México y Canadá, o en general cómo se debe tratar México en el mundo, están hechas, están bastante claras, ¿no? El problema es que para que algo sea una alternativa tiene que haber la fuerza necesaria para hacerlo realidad. Entonces hay que construir el sujeto que pelea por esa alternativa, ¿no? Y eso siempre está en construcción. O sea, logramos acuerdos y llegamos al no al TELCA entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que no fue fácil. Todos los primeros años de lucha durante la negociación, no creas que era tan fácil el acuerdo. Hoy estamos poniéndonos de acuerdo ¿en qué sentido renegociarlo o salirnos, ¿no? Y eso tienes que lograrlo también por sectores. Y un punto clave en que se ha avanzado, y por eso es muy importante la reunión en la que está planteando desde la ANEC, ¿no?, desde el movimiento campesino, es con los agricultores, con los pequeños agricultores de Estados Unidos, ¿no? Porque uno de los verdaderos problemas del campo no es solo la altura, sino los subsidios. Y entonces a veces los agricultores van a decir, bueno, sí, pero el subsidio es un derecho nuestro, ¿no? Y por supuesto, así como nosotros peleamos que México tendría derecho a poder subsidiar, que el pueblo mexicano decida que subsidie, porque es el dinero del pueblo mexicano, ¿no? También los estadounidenses pueden decidir subsidio. Lo que tendrías que evitar es que ese subsidio se vuelva un comercio desleal, ¿no? Es decir, cuando el producto sale del país, y esa es una propuesta para hablar de propuestas concretas, cuando el producto agrícola estadounidense va a pasar a México, México debe tener el derecho de poner un arancel exactamente equivalente al subsidio, de tal manera que cuando sale fuera no se vuelva un comercio desleal. Ahora, esto empieza a haber acuerdos con las organizaciones de Estados Unidos. Las organizaciones de Estados Unidos son muy conscientes que los subsidios no les llegan a ellos, les llegan a las grandes empresas, ¿no? Estoy poniendo solamente como un ejemplo de que hay temas complicados en que sí hemos podido llegar a acuerdos. Pero hay que trabajarlos ahora de nuevo, por cambios de direcciones en algunas organizaciones, en fin, no es un trabajo que esté ganado de por siempre. Pero se puede. Yo puedo poner un ejemplo. Cuando estaba en plena negociación los acuerdos paralelos, nosotros propusimos un acuerdo migratorio como parte de los acuerdos, ¿no? Saltaron de uñas todos, ¿no? Todos los tres gobiernos saltaron de uñas, que como eso no era posible, ¿no? Y pudimos hacer una propuesta, los tres movimientos sociales, de los cuatro, que son Canadá francés y Canadá inglesa, una propuesta de acuerdo migratorio de común acuerdo. Y en una reunión con los negociadores, se volteaban a ver y decir, pero ustedes pueden llegar a acuerdos en ese tema. La sociedad sí pudo llegar a acuerdos en ese tema, con todo el racismo que hay en Estados Unidos. Ellos sí pudieron llegar a acuerdos. Ahora, está la reunión campesina, está otra reunión pendiente también para principios de año entre las redes y congresistas de los tres países, ¿no? Eso también es muy importante, involucrar a los congresistas de Estados Unidos, Canadá y México. Creo que tendríamos que lograr también algo similar a la entre la PYME y empresarios de Estados Unidos, que está todavía más verde, pero hay las relaciones en los sindicatos. Se ha construido, por supuesto, la edición de la FLCO afecta, tenemos que rehacer, también hay muchas relaciones. Lo que quiero decir es que no va a ser fácil, pero es urgente, necesario y posible.
Gracias, Alberto. Sí,
Abad. Yo agregaría que la construcción del sujeto, en cuanto a los pequeños empresarios, lo estamos estableciendo en una base latinoamericana. Precisamente la LAMPYME es una agrupación de pequeños empresarios latinoamericanos. Tenemos sede en Buenos Aires, en Sao Paulo y aquí en México. Nosotros pretendemos hacer un sujeto fuerte para enfrentarnos a las corporaciones del norte. Nosotros consideramos que las raíces latinoamericanas serían una densa unión que nos permitiría hacer ese aparente común contra los intereses de las corporaciones norteamericanas y mundiales.
Sí, sin duda. El sujeto social está y cada vez se está consolidando más, a pesar de todo el panorama negativo que hay en un marco de la criminalización de la protesta por este gobierno, donde cada vez es más difícil, donde las protestas cada vez son más oprimidas.
Reprimidas, castigadas.
Ahí tenemos cuántos líderes sociales están presos por...
Atenco,
la APO, todavía algunos dirigentes ahí. El panorama es, digamos, pero las organizaciones sociales y civiles están presentes. Estamos ya en la etapa final del programa. Una última reflexión por parte de ustedes. Enrique, de un minuto, por favor.
Sí, simplemente insistir en que es tiempo de la sociedad civil. Si los ciudadanos, no solamente las organizaciones, si los ciudadanos no se movilizan, no se concientizan de lo que está sucediendo en México y en el mundo, pues vamos a seguir en el atraso, vamos a seguir en solamente tener gobiernos
autistas como los hemos tenido en los últimos 25 años. Y definitivamente yo lo creo, y así lo pensamos desde varias redes donde participamos como ANEC, que si no hay una movilización de la sociedad civil organizada y organizada, difícilmente este país va a poder prosperar. Y vamos a seguir dando la batalla porque la agricultura campesina sea reconocida como un ente importante en el desarrollo de México.
Jorge.
Como de Tratado de Libre Comercio se va a seguir hablando mucho, y lo urgente es la crisis en México. Muchos de los compañeros y compañeras que están oyendo están a punto de perder sus trabajos o perder sus derechos laborales. Quiero recordar que esos derechos son irrenunciables, que ante cualquier despido tienen derecho ustedes a exigir no ser despedidos, la ley los protege, y si se diera el caso tienen formas de indemnización, ya que no existe en México el seguro real de desempleo. Entonces los invito a que ante cualquier duda que tengan recurran a su abogado de confianza o se comuniquen con el Frente Auténtico del Trabajo, que podemos dar por lo menos alguna orientación, al 55 56 93 14, o visiten nuestra página web, que es www.fatmexico.org. Y bueno, vamos a enfrentar la crisis juntos defendiendo nuestros derechos, que son irrenunciables.
Alberto. Mira, yo creo que es muy importante también el momento que estamos viviendo. Sin presión no va a haber una renovación, y menos una renovación buena para México, ¿no? Pero los efectos negativos de los que hemos hablado del tratado van a ser de risa comparado a lo que viene. O sea, de veras, o sea, no es... durante estos 25 años neoliberales, y más particularmente los 15 años del TLC, la economía mexicana se ha engarzado muchísimo más con los Estados Unidos que lo que era antes. Siempre ha sido dependiente. El año pasado, del crecimiento que tuvimos, el 92% dependía del sector exportador. 92% de los pocos puntos de PIB que crecemos depende del sector exportador. Y eso se cae cuando la economía norteamericana entra en recesión, porque no te compran, ¿no? Y el 85% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Entonces eso va a tener un efecto terrible. O sea, cuando Estados Unidos estaba yendo bien, algo se desparramaba, ¿no? Si México estaba creciendo a 1.4% como promedio anual, nada, como PIB por habitante. Pero cuando Estados Unidos entra en recesión, los efectos van a ser todavía más graves. O empezamos a desengarzarnos de esa locomotora que está parada y empezamos a vincularnos a otras locomotoras, a otro tipo de relaciones internacionales. México es el país de 33 países en que hay información de la CEPAL, de tasas de crecimiento. México, en todo el periodo del TLC, es el número 22 de 33 en cuanto a grados de crecimiento. Más fracaso no puede ser. Otros países están creciendo. Tenemos que vincularnos a otro tipo de relaciones internacionales y empezar a desvincularnos de una dependencia tan grande de Estados Unidos. Y eso implica renegociar el TLC. No se puede desengarzar sin renegociar el TLC. La posibilidad de especulación, de ahí estamos con la evaluación del dólar, ¿no? Ya, vigente, ¿no? Con una incapacidad del Estado por el TLC para poner frenos a esa especulación, estamos fritos. O renegociamos o nos van a cargar.
Alberto, Adán, Enrique, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Norma Castañeda, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar a continuación una hora de música con...